Así que bueno, seguramente después desde turismo van a brindar un balance de lo que ha dejado este fin de semana y cómo viene la temporada de invierno. Bueno, vamos a cambiar de tema, estamos en comunicación telefónica, lo vamos a recibir al legislador Federico Mazo, precandidato a diputado nacional por Libres del Sur. ¿Cómo le va, legislador? Buen día, Yamina Zabak, Jorge Albertinsky, lo saludan.
Muy buen día a ustedes, gusto escucharlo y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, legislador, la verdad que cada vez más se suman más condimentos, más información de actualidad a lo que tiene que ver con la política, ¿no?, en nuestra provincia. Primero que nada, tema importante. Se volvió a sesionar en la legislatura, se han aprobado temas importantes, la titularización docente, modificación de la ley de carrera sanitaria, adhesión a la ley Lucio, entre otros proyectos. ¿Cómo lo ha analizado usted en lo personal?
Bueno, creo que ha sido una sesión muy importante. Veníamos de no sesionar en función de lo que fue la campaña electoral provincial. Y la verdad que a pesar que en ese trayecto de la campaña los legisladores de la oposición habíamos solicitado una sesión especial para tratar la carrera sanitaria, sobre todo porque el paro de cita en los hospitales estaba afectando muy fuerte, ¿no?, a la ciudadanía. Eso no se pudo dar, pero sí hemos logrado que el pasado miércoles se apruebe la carrera sanitaria y también otro tema importante, la titularización de los docentes que trabajan en escuelas de jornada completa, ¿no?
Federico, ¿cómo te va? Buen día. Jorge Albertín, que te saluda.
¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andas vos?
Federico, esto que estás hablando, que ha sido muy importante, muy festejado por los gremios, sobre todo inmediatamente CITA, que era el gremio más fuerte, inmediatamente tomó la decisión de levantar el paro. A ver, vos no sos miembro del Poder Ejecutivo y obviamente desde tu espacio por ahí estás al tanto de muchas cosas porque estás en el día a día. Ahora, ¿esto lo va a poder afrontar el gobierno? Pues yo le preguntaba a Nasif, al doctor Nasif, si, qué iba a pasar si en los próximos meses no se hacía efectivo en la boleta de sueldo estos coeficientes que cambiaban también. ¿Pensás que está en condiciones el gobierno de afrontar una planilla salarial que se le va a ir muy por arriba?
Bueno, nosotros lo hemos planteado, inclusive el legislador Pellegrini, en vez de los legisladores de la oposición, planteó en la votación particular que el artículo 2 decía que esto iba a ser en forma progresiva. Nosotros dejamos sentado que la forma progresiva no tenía más tiempo de empezar a efectuarse a partir del mes que viene. Y a partir de eso, bueno, nosotros creemos que hoy los salarios en Tucumán y en la Argentina vienen totalmente retrasados en función de una inflación que no desciende, y en función de eso, inclusive creo que este anuncio de la prórroga de los 20.000 pesos no es nada para lo que hay que recomponer el salario, teniendo en cuenta que, aparte que casi el 80% de los asalariados privados y estatales han caído a la pobreza por ingreso, está en juego la economía, ¿no? Porque vos sabés que una parte importante de las pymes que todavía han sostenido el trabajo privado a pesar de la pandemia necesitan del consumo, y la idea de esta realidad se pudo haber visto el Día del Padre, a donde el gobierno inyectó el mes de mayo, inyectó el aguinaldo y el porcentaje de venta cayeron 2 puntos respecto al año 2022. O sea, que ahí que queda manifestado que el poder adquisitivo de los tucumanos ha perdido un porcentaje importante. Yo creo que el gobierno debe analizar. Lo que me preocupa, sí, es que estamos en un momento de transición. Claro. Y en los momentos de transición, muchas veces que el que se va no le da la responsabilidad que hay que tener en el Estado, ¿no? En estos prácticamente 4 meses para que asuman las nuevas autoridades. Es cuando más hay que estar atento, porque creo que se vive una situación muy difícil, no solo para los asalariados, sino prácticamente tenemos más de 700.000 tucumanos que viven es que hoy están pasando una situación muy difícil, ¿no?
Sí, sin embargo, Federico, ya se ve a un Osvaldo Jaldo que pareciera ser en la práctica que nunca abandonó su el sillón de gobernador, ¿no? Digo, porque se lo ve haciendo las gestiones en Buenos Aires, quizás sean los principales puntos de su gestión luego en el mes de octubre. Pero le pregunto, la gestión de Jaldo y la de Mansur, ¿usted cómo la analiza? ¿Son distintos? ¿Es parte de lo mismo? ¿Qué cree que podría llegar a pasar con Jaldo gobernador ya en estos próximos 4 años?
Bueno, yo creo que hay que esperar octubre y ver cómo actúa en el Poder Ejecutivo Osvaldo Jaldo con, como se dice en la jerga política, con la lapicera propia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Él estuvo 505 días a cargo del Ejecutivo, mostró, no hay que decir por qué omitirlo, mostró otra forma, ¿no? O sea, mostró una forma mucho más activa, una forma mucho más presencial en los temas que preocupan. Bueno, esperemos que eso, y sobre todo lo que ha planteado cuando asumió o cuando le hicieron una nota no hace más de 15 días, que va a ser un gobierno abierto al diálogo, que va a recibir a la oposición. Yo creo que ese es el camino. Esperemos que eso objetivamente se cumpla. Jaldo acompaña hoy a Mansur porque en Tucumán, hay que decirlo, este ajuste, esta decisión de pagarle al Fondo Monetario ha atrasado las partidas en lo que se refiere a obras públicas y las distintas partidas que llegan del gobierno nacional a los distintos ministerios. Y bueno, yo creo que es un gobernador que va a asumir en 4 meses en una situación difícil y que quiere traer en esta transición el mayor dinero posible. Si ustedes ven un artículo ayer, Tucumán ha bajado prácticamente el 32,8%, claro, el dinero que le estaba mandando de la nación. Y bueno, eso tiene un impacto no solo en las políticas públicas, sino también en la dinámica del día a día de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo expectativa que al gobierno, al próximo gobierno, le vaya bien. Si le va bien al gobierno, le va a ir bien a los tucumanos, que necesitan un desahogo a la situación que se vive. Pero bueno, necesitamos un gobierno que esté presente, un gobierno que en las distintas áreas muestre políticas públicas más profundas para la realidad que vivimos, y sobre todo que esté en el día a día a donde tiene que estar. Hoy se vive una situación a donde no se puede permitir que prácticamente el poder tiene casi 400 cargos de responsabilidad política, entre de un ministro hasta un subdirector. Lo necesitamos a la par de la gente, no hay otra realidad. Tenemos una situación difícil en la salud, una situación difícil en lo que es todo desarrollo social, en la situación difícil en los trabajadores, y sobre todo tenemos un parate muy fuerte de la obra pública, que eso tiene una dirección muy directa con lo que significa recuperar el trabajo, ¿no?
Federico, y esta semana obviamente otro de los temas que termina crispando y haciéndole perder dinero a todo el mundo, al trabajador, al comerciante, a los empresarios, es el paro del transporte, ¿no? Algo que nos termina perjudicando prácticamente todos los meses. Ayer de Nación, Massa decía, se levantó el paro, pero bueno, se levantó el paro allá, acá hoy el paro continúa. Se puede empezar no solamente a depender de los subsidios que puedan llegar a venir o no de la Nación, que sea más equitativo, pero se le puede dar soluciones, digo, acá a nivel provincial para no quedar de rehenes de esta situación?
Bueno, forma parte de las decisiones que hay que tomar. Ahora, acá hay una clara decisión del empresariado de no querer dejar de ganar lo que han ganado históricamente. Yo cuando le veo la cara a Berreta, al empresario Berreta, me acuerdo cómo llegó a Tucumán Berreta. Se lo puedo decir en la cara. Berreta llegó a Tucumán con 5 colectivos y el entonces director de transporte de la provincia, Enrique Romero, le dio una de las líneas del este tucumano. ¿Y hoy quién es Berreta? O sea, en 20 años hizo muy buena plata en Tucumán. Entonces, bueno, No es un problema que hoy quieran seguir ganando lo que han ganado siempre. ¿Quién hace el esfuerzo en la Argentina siempre? Siempre lo hacen los trabajadores, los que menos tienen. Entonces es hora que también este empresariado, ¿no?, haga el esfuerzo y no haga... O sea, ¿cuál es lo que yo veo hoy? Porque se demore 5 días un pago, no es porque hay que parar, ¿no?, con el respeto que me merecen los trabajadores. Sí. Ahora, acá los empresarios dicen una cosa, tienen, digamos, una, hacen una presión para que los trabajadores puedan cobrar su salario, pero no dicen que entre el los subsidios que reciben más los que recaudan, ustedes tengan en cuenta que Tucumán tiene hoy un boleto 2.5 veces mayor que el AMBA, y los recorridos son una quinta parte de lo que hace el menor recorrido del AMBA. Entonces, acá hay que buscar una ecuación en la que una dirigencia política que no tenga compromiso con el empresariado puede poner una cosa. Si no, mire, cuando un pequeño y mediano comerciante, como ha pasado durante la pandemia, no le dan los números, ¿qué hace? Baja la persiana. Yo no veo a ningún empresario del transporte plantear que va a dejar la empresa. Porque si no, tenemos que ir camino, como es Salta, a una cuestión mixta, estatal-privada, en donde el Estado, siendo parte, ¿no?, garantice estas cuestiones que hoy no puede ser que nos dejen sin colectivo, que no es solamente el que va a trabajar. Yo le explico, ¿cómo hace un tucumano que tenía turno ayer para una diálisis, que tenía turno para la quimioterapia en el centro de salud y no puede venir? En eso hay que pensar cuando paramos los colectivos. Sí, claro. No hay que pensar solamente en el salario de los trabajadores, que se lo merecen cobrar en tiempo y forma. Entonces, acá lo que hay que sentarse en una gran mesa, pero en esa mesa tiene que estar el Estado con fortaleza para enfrentar a un empresariado que está, como decían muchos, todo este empresariado le podemos decir foto de la abuela, está en la cómoda. Entonces, bueno, hay que ponerlo a que de una u otra manera sepan, ¿no? Esto me hace acordar cuando en el conflicto del campo, ¿no?, como no querían pagar lo que tendrían que haber pagado de retenciones, tiraban en la ruta, ¿no?, la leche, cuando había millones de niños que querían un vaso de leche. Bueno, es el mismo sentimiento que tienen hoy los empresarios de Tucumán para con los tucumanos y tucumanas que necesitan el transporte público de pasajeros.
Legislador, para finalizar, bueno, legislador nuevamente electo en estas elecciones provinciales, candidato a diputado nacional por la provincia, digo, ¿en qué proyectos importantes hay que trabajar desde su espacio que usted considere, por supuesto, para, bueno, nuestra provincia y para nuestro país también, ¿no?
Nosotros hemos trabajado fuerte en la campaña provincial planteando los ejes que necesita Tucumán para volver a ser el faro del norte, que tiene que volver a recuperar de la mano de la reindustrialización el trabajo, profundizar una educación de calidad. Y ahora en esta elección nacional queremos discutir con la candidatura de Jesús Escobar a la presidencia de la Nación, de Marianela, una joven concejal de Santiago, a la vicepresidencia, y nosotros desde Tucumán, sí, los temas que creemos que hay que discutir para recuperar la Argentina. La Argentina necesitamos discutir, por ejemplo, para Tucumán, una reparación histórica que nunca llegó del cierre de 11 ingenios allá por 1966. Queremos discutir la recuperación del tren como transporte de nuestra producción, que no solo es más económica, más segura, sino que le va a dar trabajo a millones de argentinos en donde pueblos han desaparecido al no pasar el tren. Queremos discutir un plan de infraestructura real y grande para la Argentina, que en primer lugar una infraestructura vial que no se condice con el siglo XXI, ¿no? Necesitamos, solamente la Argentina tiene el 18% de autopista y de autovía, y necesitamos que la tengan el 100%. Necesitamos hacer obra de envergadura para evitar accidentes de tránsito, para poder también transportar en los camiones de gran porte también parte de nuestra producción. No podemos en el siglo XXI tener el 50% de los argentinos sin cloaca, sin agua potable, ¿no?, sin una vivienda digna. Bueno, estas son las cosas que queremos discutir para llegar al Congreso y discutirla, que en parte la discutimos cuando fui diputado, pero que en este momento hay que discutir. Y hay que dar la batalla, Yamina y Jorge, sí, porque el año que viene la Argentina va a crecer. La Argentina el año que viene va a tener los resultados de Vaca Muerta, del litio, de la minería. Y queremos que realmente esos dinero no se vayan para las multinacionales. Queremos discutir la nacionalización del litio, de los minerales, ¿no?, del gas, del petróleo, para que esas grandes sumas millonarias que va a dar la Argentina, sí, vayan con políticas públicas a cerrar las brechas de desigualdad que no se conduce con un país con la riqueza y la producción que tiene la Argentina, ¿no?
Legislador Federico Mazo, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros.
No, muchísimas gracias siempre a ustedes que me dan la posibilidad de interactuar con la sociedad de Tucumán.
Feliz Día de la Independencia, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias, igualmente para ustedes.
Estábamos en comunicación telefónica con el legislador Federico Mazo, precandidato a diputado nacional de la provincia de Tucumán por Libres del Sur. Hacemos una pausa, Russo, si ¿vamos? Te parece. Ya volvemos.
Chico, gobernador, vice, ocúpese de la sociedad y déjelo al Perovi solito. O sea, al Perovi no le va a hacer nada.
¿Por qué le decís?
Porque yo lo tomo como unos hijos míos que fueron. Acuérdate que tuvo 12 años conmigo.
Esa mierda.
Usted está escuchando Café Prensa.
Qué locura es esta.